Adif en sus redes sociales. Renfe calcula que han sido 50.000 los afectados por los más de 100 trenes cancelados a raíz de los fuegos que afectan a la línea que une ambas comunidades. Unos incendios que ya han quemado más de 350.000 hectáreas, casi 400.000 en lo que va de año, que habrían ocasionado más de 600 millones de euros en pérdidas en el campo español. Iván Alonso.
Sí, son las primeras estimaciones que hacen las organizaciones agrarias del desastre de esta ola de fuegos que asola el noroeste de España. Agricultura y ganadería son los sectores que han resultado especialmente dañados por los incendios en Galicia, en Castilla y León o en Extremadura. La cifra que la aporta el sindicato COAG, esos 600 millones de euros, son muy provisionales hasta el momento y no se descarta que la cantidad sea mucho mayor, porque a ella habrá que sumar las miles de cabezas de ganado de la zona que se han quedado sin pastos. Eso va a obligar a los ganaderos, por ejemplo, a comprar forraje para mantenerlas durante al menos un año. También la apicultura se ha visto muy dañada en estas zonas. Los fuegos han calcinado al menos unas 10.000 hectáreas, según los primeros cálculos. No solo eso, también se ha calcinado el alimento de las propias abejas, lo que aumenta las pérdidas para este sector.
También preocupan los incendios en Portugal, que se ha cobrado una tercera víctima. La buena noticia allí es que dos de los grandes fuegos ya han sido controlados. A pesar de eso, son más de una treintena los que siguen activos en el país vecino. Mientras, las autoridades europeas ya advierten de una desaceleración de la economía en la eurozona. El acuerdo arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea es uno de los principales motivos. Victoria Ballesteros.
Sí, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, prevé que la zona euro perderá impulso en el tercer trimestre cuando entren en vigor los aranceles de Trump, que se van a incrementar, además de que aún existe cierta incertidumbre respecto de los gravámenes que se aplicarán sobre sectores concretos como semiconductores y medicamentos. Todos esos datos se van a tener en cuenta para las próximas proyecciones y decisiones que tome el Banco Central Europeo a partir de septiembre. Lagarde ha defendido también la necesidad de que Europa busque estrechar otros lazos comerciales para poder exportar sus productos.
Y la policía ha detenido a tres hombres en Vigo que entraron en la casa de un hombre de 90 años, lo amenazaron con una pistola, le ataron y lo golpearon hasta conseguir que le entregase 20.000 euros en efectivo y el código PIN de su tarjeta. Los asaltantes habían intentado días antes del suceso robar un cajero en la localidad de Coruxo. Los agentes tardaron un mes en identificar a los autores, todos ellos miembros de un grupo criminal especializado en robos con violencia y que actuaban en la provincia de Pontevedra. Y en los deportes, Álex Baena es la primera baja para el Atlético de Madrid esta temporada. Paula Otón.
El 10 rojiblanco tuvo que retirarse del entrenamiento esta mañana tras sentir unas molestias, pero la gran pregunta es si estará para el partido del sábado ante el Elche, Antonio Ruiz.
Álex Baena está descartado ya para el partido del sábado frente al Elche después del parte médico que ha facilitado el club, en el que informa de una lesión muscular de grado bajo como consecuencia del problema muscular que le ha obligado a retirarse esta mañana del entrenamiento. El Cholo ha empezado a hacer pruebas de 11, ha metido a Sorloth en lugar de Baena.
Más fútbol, el Rayo Vallecano ya está en Hungría y en una hora se entrenará en el Szeged Forum, donde mañana debutará en Conference ante el Lehmann. Y en tenis, Martín Landaluz y Pablo Llamas saltarán en unos minutos a pista para disputar su segundo partido de previa en busca de un billete para el cuadro principal del US Open.
Gracias, seguimos en la tarde de COPE. ...21.000 kilómetros, 11 países, desiertos, montañas, ferries y yurtas en mitad de la estepa. Un viaje que empezó casi como un juego en 2017, 8 años después se convierte en historia. Italia, Grecia, Turquía, Kazajistán son algunos de los muchos países que ha atravesado Julio Álamo. Él es madrileño, apasionado de las motos y durante muchos años ha estado recorriendo el mundo en su Triumph Tiger 1200, buscando todos los toros de Osborne que hay repartidos por el planeta. En su aventura ha encontrado las 95 emblemáticas figuras de la cultura española que aún siguen en pie. La última en Matsunoyama Onsen, en Japón. Y así fue el recibimiento que tuvo allí. Buscando toros de Osborne por el mundo, Así fue el recibimiento que tuvo cuando llegó al último toro de Osborne del planeta, el que está allí en Japón. Julio ha cerrado un círculo que comenzó casi por casualidad hace 8 años. Julio Álamo, ¿qué tal? Bienvenido a la tarde de COPE.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Y esta locura? ¿Cómo se te ocurre a ti? Es lo primero que me pregunto. Oye, pues voy a coger la moto y me voy a ir a ver toros de Osborne por el mundo.
Bueno, pues que no empezó así. Empezó simplemente parando en un toro de Osborne para descansar hace, como decías bien, 8 años. Y bueno, pues yo creo que ha sido el azar. O el destino me ha llevado hasta Japón. Pero ha sido poco a poco.
¿Por qué otros países de repente deciden plantar un toro de Osborne?
Bueno, hay varios casos. México es por el tema comercial, porque Osborne, la marca Osborne, tiene presencia comercial en México. Dinamarca es una carambola también, porque el toro de Osborne en Copenhague es el toro de Osborne que estaba en el Bruck, en Barcelona.
¡Anda!
Sí. Entonces, bueno, ese toro fue una petición que se hizo desde parte del ayuntamiento de Copenhague. Había una nueva desarrollo urbanístico de un barrio bastante conflictivo, que querían darle un nuevo aire, entonces quisieron hacer un parque y poner un elemento de las personas o de las culturas que vivían en esa zona. Uh-huh. Y no sé quién, pero pidió un toro de Osborne. Entonces hicieron la petición al director de comunicación de Osborne, el Pro Santa María. Apareció por ahí un equipo de la televisión danesa y bueno, pues aceptaron. Y casualmente, pues el toro del Bruck estaba siendo siempre un poco conflictivo, siempre estaba arriba y abajo. Mm. Y bueno, pues decidieron que esa figura pues marchara hacia Dinamarca.
Claro, tiene que chocar ver uno de estos toros de Osborne gigantescos, negros, ahí habituales en los márgenes de las carreteras españolas. Normalmente se ve con un escenario que es el de España, el de nuestro país, ¿no? Pues verlo en Japón, verlo en Dinamarca, verlo en México, tiene que chocar, ¿no?
Sí, mucho, 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 mucho. Porque es lo que dices tú, ya no es el paisaje y es la figura, es el contexto social, todo lo que tiene alrededor, esto como que no me pega aquí, ¿no? El de Dinamarca está en medio de un barrio en medio de la ciudad, y el de Matsunoyamansen pues está en un sitio que tienes que atravesar, es una calle muy, muy pequeñita, con bueno pues como una zona rural en medio del Japón, y tú no esperas que al final de esa calle levantes la vista y haya una figura del toro de Osborne.
Allí precisamente, Japón, que fue tu última parada, cuando encontraste el toro de Osborne número 95, el último del planeta, te recibieron, lo veíamos, con aplausos y un montón de gente que te está esperando allí. Tú, de hecho, te emocionaste, lo contaste en tus redes sociales, lo escuchamos.
No puedo disimular la emoción que tengo ahora mismo. Hace mucho calor, es cierto. Pero sobre todo me ha hecho mucha ilusión porque hay un mogollón de niños con la cara pintada con la bandera de España, con la de Japón. Están enseñando a decir a todos hola, pues eso, que es muy emocionante. Es muy emocionante terminar un viaje de 21.000 kilómetros de esta manera.
¿Te emocionas a una hora, Julio?
Sí. Sí.
Esto que eran niños que de repente estaban allí esperando a que tú llegases con tu moto después de recorrer el mundo para ver ese último toro de Osborne.
Sí, bueno, a ver, todo empieza porque hace como 4 años yo recibo a través de Iván Llanza, que en ese momento era director de comunicación de Osborne, ahora es el director de la Fundación Osborne. Recibo un por WhatsApp un vídeo de un japonés en medio del bosque, pues hablando en japonés. Entonces, lo único que entendí del vídeo fue Julio-san. Entonces, que eso es señor Julio. Y después el vídeo giraba y aparecía una figura del toro de Osborne. Entonces, la traducción de ese vídeo es, bueno, pues me lanzaba un guante. Después de recorrer España, México, Dinamarca, pues le esperamos aquí, en Matsunoyamansen, para que finalice su aventura. Entonces, cuando yo el año pasado ya voy a Dinamarca y completo esa figura del toro de Osborne de Copenhague, y decido que este 2025 voy a hacer Japón, pues hablo con esta persona, el señor Kansunari. Entonces, a partir de ahí, lo que yo pensé que era simplemente una comunicación muy, muy informal, pues el señor Kasunari y su mujer, la señora Kemi, empezaron a mover todo lo que allí se vivió. Es decir, contactaron con la prefectura de Niigata, con las autoridades, con las autoridades de la ciudad de Tokamachi, con la televisión pública japonesa, la NKS. Fueron al final, bueno, pues yo me encontré cuando llegué allí, había 120 personas, 72 niños que pertenecían a la escuela local de Matsunoyama y 10 medios de comunicación entre televisión, radio y tal. Y los niños, pues era maravilloso porque estaban todos con la cara pintada. En un moflete era bandera de Japón, en otro lado bandera de España. Habían hecho pancartas con la bandera de España con lo que yo creía que era mi nombre, porque tampoco lo tenía muy claro. Y claro, tú imagínate, normalmente hasta ese momento, yo siempre que he visto un toro de Osborne, era siempre la misma situación. Yo llegaba solo, me hacía la foto y me iba. No había ninguna ceremonia, no había ninguna fiesta. Entonces, llegar hasta Japón, hacer 21.000 kilómetros, y el día que llegas, encontrarte ese recibimiento, pues fue muy bestia.
¿Tú a qué te dedicas habitualmente? Porque claro, para poder coger la moto e irte por ahí por todo el mundo buscando toros de Osborne para sacarte la foto, hombre, habrá quien esté en su casa y diga, ¿pero a qué se dedica este hombre? ¿De dónde saca también el dinero para poder plantearse este viaje?
Bueno, yo soy informático, trabajo en una consultora. Tengo un trabajo normal, una vida normal. Lo que pasa es que yo, a lo largo de estos últimos 8 años, este proyecto para mí ha sido una forma de tener muchas ilusiones en la vida, que en el momento en el que yo empecé este proyecto no estaba del todo bien. Yo me acababa de separar, tenía una situación complicada a nivel personal, y este reto para mí fue, bueno, pues una búsqueda de ilusiones, digámoslo así. Entonces, lo que he hecho en estos años, por fines de semana o a veces usando las vacaciones de verano, es intentar completar este reto, pero con una vida normal, un presupuesto, bueno, pues que donde lo quitas de un sitio lo pones en otro.
Y... O sea, que esto lo has ido haciendo como por etapas, ¿no? Volvías a España y te volvías a seguir la vuelta al mundo.
Sí, bueno, claro, España ha sido en fines de semana. Luego Japón, México lo hice en un viaje que me surgió, la oportunidad de ir a México a montar en moto. Y obviamente, ya que estaba en México, pues tenía que hacer los toros de Osborne de allí, claro. Era la oportunidad, no había otra. Dinamarca fue el verano pasado, en las vacaciones de verano. Y para Japón sí que he tenido que buscarme más tiempo porque al final está muy lejos. Entonces lo que he hecho es vacaciones 2024, vacaciones 2025, un mes de empleo y sueldo y luego una excedencia que he pedido de 6 meses para poder hacer este viaje y ahorrar mucho.
21.000 kilómetros, 11 países, desiertos, montañas, ferries. Estamos hablando con Julio Álamo, que es un hombre que decidió coger su moto para recorrer el mundo y buscar toros de Osborne, el toro mítico de los márgenes de la carretera española en negro, ese toro que es historia de España, pues buscarlos por todo el mundo, desde Dinamarca, México y acabar en Japón con ese recibimiento que tuvo Julio. ¿Qué te dice tu familia? ¿Esa es tu mujer la que está al otro lado, sí?
Sí, es mi mujer.
¿Qué es lo que te dice de esto?
Bueno, pues... Ellos han vivido conmigo 8 años de inicialmente era como una especie de juego, ¿no? Bueno, pues mientras que yo iba por España, pues bueno, pues si Julio está viajando por España, por haciéndose fotos, pues no pasa nada. No, digamos que no tiene peligro. Cuando fui a México, bueno, era un viaje puntual. No tenía tampoco mucha complicación. Cuando el año pasado fui a Dinamarca, bueno, es un viaje de fin de verano.
Europa es Europa.
Claro. Pero cuando ya este año les digo, no, que va en serio, que me voy a Japón. Entonces ahí fue cuando casi toda la familia pues dijo, bueno, esto va en serio. Entonces, bueno, han estado preocupados, lógicamente, porque al final es un viaje en solitario, muchos kilómetros, países y sitios en los que la situación actualmente es un poco complicada, como por ejemplo Rusia. Países que tienen bastante mal... Tienen un mal apellido, que es que acaban en tan. Entonces,
Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán, todos
claro,
estos.
Todos estos, desde fuera, desde España, parecen sitios complicados y peligrosos, que luego yo he visto que ninguno de ellos ha sido peligroso. Todo lo contrario, por ejemplo, Kirguistán me ha parecido una perla, un sitio maravilloso para visitar, con una gente súper agradable, súper hospitalaria. Y bueno, pues en esa parte, pues lógicamente desde Madrid, estando... tan lejos, pues tienes la preocupación. Mi mujer, pues ha sido un grandísimo apoyo en este recorrido hasta Japón y en lo que viene.
Tiene que quererte mucho, ¿eh? Para apoyarte también en que te vayas por ahí de viaje tú sola a sacarte fotos con toros de Osborne, tío.
Sí, sí, y más aún te cuento que nos casamos un mes de antes de partir.
¿Y tú qué le dijiste? ¿Fuiste de luna de miel, por lo menos?
Sí, nos fuimos unos días antes, a tener que cumplir un poco el compromiso de la luna de miel. Pero también...
Y luego dijiste, me piro.
Sí. No, pero bueno, mi mujer me conoció ya con esta historia, entonces ella sabe lo importante que es para mí.
Yeah.
Y ha sido fundamental en este viaje porque, bueno, yo tenía una previsión inicial desde Madrid de tardar un tiempo, que luego no se ha cumplido. Y bueno, pues oye, tener a alguien a tu lado que lo entiende y que lo que hace es decir, bueno, venga, pues ya que estás tira hacia adelante, que ya está, todo va bien.
Estamos hablando con Julio Álamo, que es un motero que está dando la vuelta al mundo buscando toros de Osborne, pues por todo el planeta, más de 21.000 kilómetros ya, en una Triumph Tiger 1200. ¿La he pronunciado bien el nombre?
Sí, perfecto.
Triumph Tiger, ¿esta moto cómo es?
Es grande. Es muy grande. No, pero no siempre una moto tan grande es la mejor moto para un viaje de ese tipo. En mi caso, bueno, es la moto que yo tengo. Va cargada, date cuenta que me tengo que llevar para tantos meses. Ropa es lo de menos, pero llevas repuestos para la moto, llevas material de acampada, llevas material para cocinar, llevas el portátil, el dron, bueno, llevas un montón de cosas. Uh-huh. Entonces al final eso es peso. Y hay circunstancias en las que, bueno, pues me pasó en Kazajistán, en Kirguistán, pues la carretera desaparece, tienes que empezar a subir por medio de la nada. Y una moto tan pesada, pues no es la mejor opción. Una moto más ligera, si se te cae, pues es fácil de levantarla, tal. Uh-huh. Una moto de casi, prácticamente con la que yo llevaría en orden de carga, puede llegar a casi a los 400 kilos.
Qué bueno.
Bueno, en medio del campo, tú solo,
Uf. ¿Y de cuántos son las etapas más o menos que hacías? ¿En un día cuántos kilómetros puedes hacer?
Bueno, pues ha habido días de hacer apenas 250 y otros días que he hecho 800. Depende un poco del día.
¿Y ahí en esos países qué hacías? Por ejemplo, ¿salías a tomar algo por la noche? ¿Hacías amigos? ¿Qué es lo que hacías?
Bueno, cuando viajas en moto, al final los amigos los haces desde que arrancas la moto, porque imagínate, parar en medio de Kirguistán en una gasolinera, los coches pasan y miran la matrícula. Entonces, miran la matrícula, no les cuadra, no saben dónde están, ver a un tío con un traje raro.
Porque no son países muy turísticos, es la verdad.
No, y aparte es que viajar en moto llama mucho la atención porque al final no es lo corriente. Tú no estás protegido por una cápsula, no es claro, un vehículo. Tú estás en contacto con la gente y rápidamente interactúas. La gente te saluda, se hace fotos contigo. Me han llegado a poner niños en brazo para hacerse una foto como si fuera yo un político.
Un extraterrestre.
Muy divertido, sí, muy divertido.
¿El momento más duro que has vivido en este viaje por el mundo?
¿Cuánto más duro? Pues a nivel de pasarlo mal, de miedo, en la frontera entre Kirguistán y Kazajistán, el GPS me marcaba un sitio que yo tuve que parar la moto y decir, aquí no puede haber. Esto no puede ser el camino porque no hay carretera. Y era una pendiente muy pronunciada que se perdía a la vista. Entonces, bueno, pues me quedé ahí parado, esperé a ver si venía alguien. No venía nadie hasta que apareció un coche en camino en el sentido inverso, bajando por donde yo tenía que subir. Y paré y le pregunté, oye, ¿es por aquí? ¿Por aquí hay que ir a la frontera? Y dijo, sí, por aquí. Entonces, tenía que tomar la decisión de arriesgarme y ir por allí o darme la vuelta y hacer casi 550 kilómetros de giro para evitar ese sitio.
¿Y qué hiciste?
Pues tiré hacia adelante.
Esperé, ¿en serio?
Esperé que viniera un coche por detrás mío para decir, bueno, si me pasa algo, sé que viene alguien detrás. Paró un coche, me acerqué a ellos, eran cuatro ciudadanos rusos, el que iba conduciendo iba bien, los otros tres iban borrachos como cubas, con lo cual dije, bueno, estos no me van a ayudar mucho, pero bueno, ellos me dijeron que iban detrás mío. Entonces, eso me jaleó a decir, venga, pues tira hacia adelante, estos vienen detrás y te van a echar una mano.
¿En qué hablas con ellos? ¿En qué te comunicas? ¿Cómo te comunicas? Porque, claro, tú ruso no sabes.
¿Sí? No, ruso no. Yo hablo en inglés y bueno, y luego el traductor, cuando tienes cobertura, pues, es una gran ayuda, el traductor del móvil. Y cuando no, pues te haces entender como tú buenamente puedas. Y al final te digo que te haces entender.
Al final te entiendes,
sí,
¿no?
Sí. Al final un gesto, un guiño, una sonrisa se entiende.
Tú has recorrido ya más de 21.000 kilómetros buscando esos toros de Osborne hasta que encontraste el último en Japón, el número 95, pero ahora quieres seguir, lo has dicho en tus redes sociales.
Pues pasan unos días bastante complicados de incertidumbre, ¿no? Pensaba un rato que sí, al rato de siguiente decía que no. Me convencía de que lo más normal y lo más lógico es volver a casa y ya está. Al rato volví a pensar que seguramente si no lo hago o no lo hiciera a futuro me iba a arrepentir toda mi vida de no haber hecho esto que lo tenía ya arrancado. Y la decisión, pues al final la he tomado, esta moto y yo nos vamos a Canadá.
¿A Canadá por qué?
¿Y por qué no? No, a ver, te cuento por qué. Canadá de Japón, es decir, Tokio de Vancouver, apenas son 8 horas de vuelo. Es decir, está relativamente cerca. Cuando, sin embargo, volver a España, pues son 16 horas y media de vuelo. Mm-hmm. Entonces, dices, bueno, si estoy casi a la mitad, me da igual ir por la derecha que por la izquierda de España, bueno, pues hablé con mi mujer, lo consensuamos y, oye, ¿te parece que tarde un poquito más y complete la vuelta al mundo, ya que soy casi a la mitad?
Ya, ya que me he liado, me lío, ya acabo. ¿Para qué voy a dejar la vuelta?
Ya, claro. ya que estamos.
Entonces, ahora estás aquí en España y ahora lo siguiente es Canadá. ¿Vas a volar a Canadá?
Sí, la moto está ya en un barco, ya salió hace un par de días.
Ah, la moto la has dejado en Japón y va hacia Canadá. Ahora
eso
la moto.
Eso es. Wow. Sí, eso es. Yo inicialmente intenté volar con la moto, los dos juntos, en un avión desde Tokio a Vancouver. Pero es muy complicado porque...
Hombre, claro.
No, pero es complicado, digo, en Japón, porque en otros sitios, en otros países es mucho más habitual. En Japón no mucha gente llega hasta allí con un vehículo y menos aún la quiere montar en un avión. Entonces, los japoneses son maravillosos y cuando siguen sus procedimientos son muy, muy, muy efectivos. Mm. Pero cuando quiere salirse de ese procedimiento, es más complicado. Y me ha llevado 3 semanas al final... darme contra una pared, ver que por avión era imposible, por tema de precios. Entonces, la opción que al final pude optar y es la que he cogido es mandarla en un barco, en un carguero. La hemos metido en una caja. Las maletas van en otras cajas. Entonces, todo eso se ha facturado, digámoslo así. Se ha metido en un carguero, salió el 17 y estará llegando a Vancouver dentro de unas 3 semanas, más o menos. Entonces, a mí me cumplía la visa de Japón pues 2 días después. Entonces, bueno, pues lo más sencillo es optar, vuelves a casa.
O sea, que ahora tú te coges un vuelo, te vas a Canadá, pillas tu moto y vas a recorrer el país entero, de una punta a otra.
Pues aún no lo tengo muy claro. También me está pasando un poco como tomar la decisión. Hay días que digo, bueno, pues a ver, voy a llegar en una época del año en la que empieza a hacer frío en Canadá. Mi idea era subir hacia el Yukon, más o menos en el camino hacia Alaska, pero es posible que ya empiece a coger temperaturas bajo cero. Entonces, no sé si voy a ser...
Hombre, en la moto tú verás.
Claro. Y yeah. Bueno, y aparte, bueno, los osos ya estarán casi durmiendo, entonces aparte que me quito. Pero bueno, no sé si será la mejor opción, no lo sé.
Y oye, ¿y en la moto cabéis dos? Digo, por llevarte a tu mujer, que la veo al otro lado, se está riendo de todo lo que dices y digo yo, pero bueno, o dos es demasiado para una moto.
No, hemos viajado mucho juntos, hemos viajado muchísimo. Pero en este caso es que tendría que sacrificar parte del equipaje. Es decir, el asiento trasero llevo... Claro. La tienda de campaña, sacos.
Ya.
Si viene ella, es quitar esa bolsa más su equipaje. Hay que meterlo también. Entonces, bueno, hasta ahora no lo hemos contemplado porque el viaje hasta Japón había sitios en los que, bueno, va a ser un poco asumir demasiado riesgo para mí, el que ella estuviera bien.
¿De qué piensa uno cuando va tanto tiempo solo en una moto recorriendo el mundo? No sé si meditas, si rezas, si piensas, que si hablas tú solo contigo mismo, si escuchas música, ¿qué es lo que haces?
No, pues al final casi siempre pasa lo mismo. Sales los primeros días, llevas música en el casco, al tercer día dices, pues, otra vez la misma música, con lo cual ya desconectas y empiezas a escuchar el sonido de la carretera, de los coches, de tus pensamientos. Yo creo que es una terapia maravillosa. Y un tiempo en el que tú solamente tienes que pensar en ti mismo y pensar en tus pensamientos, ideas que se te van ocurriendo, valorar cosas que han pasado en el pasado. Es decir, ha sido muy interesante en ese aspecto porque nunca normalmente tienes 90 días para pensar.
¿Y tú tienes hijas?
Sí, tengo 2 hijas.
¿Qué quieres transmitirle con esto a tus hijas? ¿Hay algo que quieras transmitirle con este viaje? ¿Algún valor, alguna forma de entender la vida? No sé.
Bueno, ahí también me has tocado. Hace tiempo que no las veo, hace tiempo que la vida nos separó, pero bueno, sé que ellas están pendientes de mi vida. Y con este viaje quería dejarles un mensaje en una botella, en alguna vez lo podrán ver, seguro, que es que los sueños se cumplen, que con trabajo, con perseverancia, hay cosas que son muy locas, pero que al final se pueden cumplir. Y su padre, bueno, pues con perseverancia cumplió este y cumplirá el volver a verlas algún día.
Ese es el mensaje que dejas en esta botella que es la radio, que yo supongo que hay pocos medios más efectivos que la radio para llegar a todos los lugares. Te quiero hacer una última pregunta ya para terminar también con buen sabor de boca y riéndonos. Ese momento de este viaje de más de 21.000 kilómetros recorriendo el mundo en el que te has partido la caja, pero a niveles dices tú, no sé cómo no me puedo estar riendo más. ¿Cuándo ha sido?
Pues mira... Esto es una locura. Esto es surrealista. Estaba llegando a... Tenía que llegar a Vladivostok para coger el ferry y iba con tiempo. Estaba cruzando Siberia y me comentaron, alguien que me encontré por el camino, pues que en una población muy, muy cercana, un par de días más adelante, se iba a celebrar una de las concentraciones motociclísticas más importantes de la región. Entonces dije, oye, pues puede ser interesante, ¿no? Estar aquí un par de días y tal. Entonces, bueno, pues... el día que era el evento, me fui por allí, me di una vuelta por el recinto, había muchísima gente acampada y tal, con barbacoas, un ambiente muy festivo y muy agradable.
¿Rusos?
Sí, todos rusos. Y bueno, pues cuando ya me iba, porque tenía poco que hacer, pues me llamaron dos rusos enormes, me dijeron que fuera a su zona, bueno, pues paré con ellos, me dieron de comer, me dieron de beber, bueno, todo muy bien. Muy bien hasta que me dijeron en qué, entre comillas, trabajaban. Eran mercenarios del grupo Wagner.
¿Qué dices?
Sí.
¿Qué dices?
Entonces a mí me cambió la cara. Te digo que me entró un...
Hombre, normal.
Me entró una sonrisa de, Julio, ¿qué haces aquí? Ya te puedes estar marchando. Pero bueno, conmigo fueron agradables. Me fui y me regalaron unas pulseras, un montón de cosas que me regalaron. Pero ya cuando me fui de allí, yo solito empecé a, como decías tú, a sonreír y decir, madre mía, menuda experiencia.
Madre
y menuda situación.
¿Y esto qué haces? ¿Se lo cuentas a tu mujer o no se lo cuentas? ¿O dices, bueno, voy a llegar a España y ya cuando estemos en casa tranquilamente o cenando en un sitio le digo lo que me ha pasado? ¿Qué haces?
No, se lo tuve que contar porque... Yo creo que tú eres la segunda persona a la que se lo cuento.
Bueno, yo y España, sí, que nos está escuchando.
Si
nos
está escuchando,
sí,
alguien, pues ya lo sabe también, pero...
Incluso ellos, hay muchos rusos seguro que nos escuchan,
sí,
también.
Bueno, sí, también te digo, yo he tenido muy buena experiencia en Rusia con la gente en general. Es un, bueno, pues al final es como todo, hay gente maravillosa en ese país. Y bueno, pues fue una situación muy extraña, muy, bueno, por un momento muy complicada, porque la verdad es que me asusté un poco, porque no es gente que suele estar en mi vida.
Pues no, gracias a Dios.
Gracias a Dios. Y cuando salí se tuve que contar y decir, Elena, me ha pasado esto. Y me dice, madre Dios.
Vente para acá ya.
A ver dónde te metes.
Julio Álamo, el español, el que está dando la vuelta al mundo, empezó haciéndolo buscando esos toros de Osborne, esos 95 toros de Osborne que ha repartido por el planeta en su moto. Y ahora ya, pues ha dicho, pues ya que me lío y ya los he encontrado todos, pues ya sigo y hago Canadá y acabo la vuelta al mundo con el apoyo de su mujer, que la apoya en todo. Julio, gracias por estar en la tarde de COPE, por contarnos esta historia tremenda, ¿no? Yo creo que hay mucha gente en su casa diciendo, oh, me gustaría algún día hacer una locura así, pero muchos pues no tienen igual, se atreven a dar el paso o no pueden directamente, ¿no?
Puede ser. Yo he notado que me ha habido mucha gente que me ha apoyado en este viaje a través de redes sociales. Uh-huh. Y en mí veían un poco lo que ellos que le hubiera gustado hacer o le gustaría hacer, ¿no? Entonces, yo mi mensaje es que yo tampoco me imaginé nunca que podría hacer este viaje. Se ha hecho realidad, ha costado mucho, y el sacrificio personal, el tiempo, la familia, pero que a veces las cosas están más cerca de lo que parece.
Precisamente por tu historia, le estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE y nos están contando cuál es esa locura de viaje que han hecho. ¿Qué nos dice el Urbano Canal?
Los oyentes nos envían un saludo a nuestro invitado. Mira, aquí está.
Un abrazo muy fuerte al compañero que visita los toros de Osborne por el mundo. Me imagino que el primero que viniste a ver fue el nuestro, el de Guadalajara, que le tienes al lado. Un abrazo.
Pues, dice que no, pues no. Te has ido a Japón y no has visto el de Guadalajara.
Sí, lo he visto. Ah, vale, pero el primero fue en Medinaceli.
Qué bonito, Medinaceli, sí, qué bonito. Sí. Ay, ¿qué más nos cuenta, Urbano?
Pues uno de esos viajes improvisados, pero que terminan siendo una experiencia increíble, es el siguiente.
Pues mi viaje más alucinante lo hice estando en la mili. Me venía con un compañero de permiso de Semana Santa desde Cartagena hasta aquí, hasta la provincia de Badajoz, concretamente hasta Zafra. Perdimos el tren y, como era ya las vacaciones de Semana Santa y nos íbamos a llegar para el Jueves Santo, pues lo que hicimos fue ponernos a hacer autostop, con el riesgo que implicaba en aquella época. Y vinimos por las provincias de Murcia, Albacete, Cuenca, Ciudad Real. Nos recorrimos todo el sur de Castilla-La Mancha, la parte de Murcia entera y luego ya la parte de Extremadura. Tardamos un día y medio en llegar, pero así es un viaje alucinante, venirnos en autostop. Un saludo, gente.
Un saludo, ahora se ha perdido esto del autostop, sí, ya sí. No se hace como antes.
Mira, y otro oyente que nos cuenta su viaje loco. En este no faltan trenes destartalados y canciones universales, pero que no te esperas en determinados sitios.
Buenas tardes, gente. Ya que habéis preguntado por viajes locos, cuando yo tenía 25 años me salió por trabajo un viaje a Mongolia. Y recuerdo con mucho cariño que fuimos desde la capital Ulaanbaatar a Dornogobi, que es una provincia del sur, en un tren. Estábamos en un vagón los tres, uno de mis compañeros tenía una guitarra y entraron unos mongoles y se pusieron a cantar con nosotros. Entonces alternaba la guitarra para para ir para allá. Y entonces ellos tocaron Guantanamera.
¡Anda los mongoles!
En México. Y ahora te ves, en mitad de la estepa del desierto, un tren que iba ranqueante y allí lleno de gente en el vagón, gritando como locos, los primeros nosotros. ¡Guantanamera!
¡Qué grande! Julio Álamo, gracias por estar en la tarde.
Gracias a ti por hacerme un huequito.
Ay, perdona, sí, que te he
cortado. No, que gracias a ti por hacerme un huequito y muchas gracias.
Urbano Canal, esperamos mensajes.
En el 607-150602.
Y lo que tenemos ahora mismo, que es bueno también, si vas a hacer viajes por el mundo, es un mensaje de la Mutua.
Exactamente. Tu sobrino se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. ¿Le tienen contento? Pues que se vaya a la Mutua. Es que si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este año la Vuelta arranca en Italia, pasa por Francia y en COPE la seguimos desde el primer minuto con Eri Frade.
A 60 de metas.
Del 23 de agosto al 14 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y los fines de semana desde las 3 en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas,
ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas vivir en primera persona el día a día de los monjes? ¿Levantarte siempre a la misma hora? ¿Acudir a los rezos? ¿Comer en silencio con ellos? ¿Y dedicar la jornada al trabajo en la huerta, en la cocina, en la limpieza del claustro o la jardinería? Bueno, pues Esta fue la propuesta que hizo la Abadía de Santo Domingo de Silos, que del 1 al 8 de agosto abrió sus puertas a 8 jóvenes, a 8 chavales, para que conociesen de cerca la vida benedictina. Esta experiencia consiste en un retiro de discernimiento para hombres que estén entre las edades de 18 y 45 años. Bueno, unos más jóvenes que otros. Durante una semana, estos chicos se sumergen en la rutina monástica, profundizan en el conocimiento de la liturgia, la lectio divina, y otros aspectos que son propios de la vida monástica. Para conocer un poco más de esta experiencia única, tenemos con nosotros a uno de los chavales, uno de los jóvenes que estuvo allí durante esta semana en este retiro monástico, entre monjes. Es David Martínez. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué edad tienes tú?
Yo, 41.
Ah, 41. Bueno, claro, claro. Decía, eres joven, ¿eh? Pero claro, hay entre los jóvenes hay gente más joven que otra, claro.
¿No, David? Yo soy el joven senior.
¿Qué tal fueron esos 8 días ahí en Santo Domingo de Silos?
Maravillosos, no se puede decir de otra manera. Fueron estupendos, la verdad. Llenos de mucho aprendizaje y bueno, en fin. Yo se lo recomendaría a todo el mundo.
¿Tú de dónde eres, David?
Yo vivo en Madrid.
En Madrid. ¿Y, sí. ¿Y cómo fuiste hasta allí? ¿En coche? ¿Dónde está? Para que nos ubiquemos en el mapa.
Pues la abadía está en un pueblo de la provincia de Burgos. Uh-huh. Entonces, lo que hice fue coger un autobús de línea desde Madrid hasta Lerma. Uh-huh. Y allí nos fueron a buscar.
¿Era la primera vez que haces algo así, de una experiencia de estas en un monasterio?
Como experiencia, sí, había estado en... Ya saben que los benedictinos y los cistercienses tienen posada, ¿no? Donde puedes pasar allí unos días y demás. Claro. Entonces eso sí lo había hecho en Santa María de Huerta, también he estado en San Isidro de Dueñas, pero como una experiencia de convivir y demás, era la primera vez.
Claro, es que por un lado está la opción que dan de poder estar allí en la hospedería, que también puedes rezar con ellos alguna vez. Yo lo he hecho aquí en el Paular, cerca de Madrid. Eso se puede hacer y lo ha hecho mucha gente, pero luego está ir un pasito más allá, que es esta experiencia que habéis vivido vosotros de estar metidos en la comunidad monástica prácticamente, ¿no, David?
Bueno, prácticamente del todo.
Claro,
dormíamos en las celdas, vamos compartíamos toda la liturgia de las horas, comíamos en el refectorio con ellos escuchando la lectura, participábamos también de las actividades del monasterio, como podía ser, pues un poco lo que mencionabais antes, ¿no? La huerta, el limpiar, la cocina. Es decir, que pasamos un poquito por todas las experiencias que se pueden vivir dentro de la vida monástica.
¿Y cuántos fuisteis? ¿Cuántos chicos fuisteis? ¿8?
Fuimos 8.
8, sí. Chavales. Y algunos muy jovencitos, mucho más jóvenes que tú, ¿no, David?
Sí, el más joven tenía 20 años y luego pasábamos de los 20, 28, la treintena, pues unos 34, 38, y luego estábamos dos que teníamos 41.
¿Y cómo es allí? ¿Cómo es allí en Santo Domingo de Silos? Porque, por ejemplo, donde yo estuve en el Paular se comía en silencio, se comía escuchando una cinta o una lectura que hacía uno de los monjes, y a mí fue de las cosas que más me impresionó el tener que mantener ese silencio.
Se hace raro el estar callado, porque claro, el refectorio tiene las mesas dispuestas alrededor de la pared, o sea, pegadas a las paredes, entonces tienes frente al lado y enfrente, ¿no? Te hace raro mirar a alguien y no conversar, pero estás escuchando la regla de San Benito o alguna lectura referente a la vida monástica. Los domingos se escucha música crítica.
¿Cuántos monjes hay ahora mismo allí en Santo Domingo de Silos?
Pues están en unos 22, 23,
bueno.
Por ahí, sí,
bueno,
creo que son.
Aún son. ¿Y por qué te decidiste apuntarte a esto, a esta experiencia monástica, David?
Pues un poco por la inquietud, lógicamente, ¿no? Al final, todos los que... Bueno, hay gente que se ha convertido, algunos eran conversos, ¿no? Digamos, o que han vuelto a la fe, y luego otros ya lo llevamos de hace tiempo. Entonces es como esa inquietud que algunas personas tienen dentro, algunos llevamos dentro, y un poquito pues empiezas a... Pues una vez mandas un email, te llaman, compartes un poquito expectativas, experiencias y demás, hasta que, bueno, se... Yo, en mi caso, fui a Silos, conocí al padre Juan Javier, estuve allí y un poquito pues dije, pues yo quiero dar un paso. Me dijo, mira, pues tenemos esta experiencia, es en agosto, del 1 al 8, anímate y ven. Sí. Y esa inquietud era ir conocer, ir discerniendo un poquito pues qué camino quiero tomar en mi vida. Si quiero llevar la vida monástica o, bueno, seguir como cristiano comprometido.
¿Y qué decisión has tomado o no la has tomado?
Aún estamos en diálogo.
Pero existe la opción de ahí de la vida monástica. No te quiero meter presión, ¿eh? Pero esto de ser monje te lo has planteado de verdad, ¿sí?
Sí, sí, me lo he planteado. Yo se lo planteo a mucha gente, ¿eh?
Sí, es que...
Hombre. La cuestión es... Plantearse lo plantea mucha gente. La cuestión es luego dar el paso.
Claro, dar el paso. Eso es.
Efectivamente. Es un tema... lo que decías un poquito también en la introducción. Levantarte todos los días a la misma hora, una rutina constante, hay que saber...
El silencio. A mí lo que más me costaría es el silencio.
El silencio.
Yo que vivo hablando o escuchando todo el día, pues el silencio es lo más complicado. Pero luego tiene cosas espectaculares, ¿eh?
Totalmente. Totalmente. Yo solo puedo decir que lo que se siente es alegría. O sea, me preguntaba qué es lo que... Cuando mis amigos me vieron llegar, me decían, José, te veo como muy alegre. Y lo que más llama la atención es eso, que les ves a ellos y están alegres. O sea, es una sensación de bienestar y de plenitud increíble.
Y luego la música. ¿Te animaste a cantar gregoriano con ellos también, David?
Bueno, a ver, hacía como que hablaba, que como que cantaba. Se movía la boca.
Movías la boca, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y qué es lo que, claro, qué es lo que decían allí? ¿Intentaban, pues, hablaros de todo lo bueno que tiene esta vida monástica o os dejaban mucha libertad y que ahí vosotros el discernimiento es vuestro en silencio con Dios? ¿Cómo era un poco la relación con los monjes?
Para ellos, como dicen, aquí no venimos a pescar o a tal. Es más bien... Para aquel que tiene una inquietud, que venga y conozca, sobre todo conocerlo. Para ello, aparte de compartir el día a día, teníamos diferentes conferencias. Un día nos explicaban San Benito y la regla, otro día teníamos sobre liturgia, otro día sobre canto, otro día pues nos explicaban un poquito la dinámica, etcétera. Teníamos a diferentes monjes que nos iban dando pues eso, unas lecciones, ¿no? Un poquito todo muy rápido, muy pequeñito, porque claro, al final no tienes tiempo de adentrarte de una manera muy profunda, pero sí lo suficiente para hacerte una idea del contenido. Y la verdad que muy bien.
Pues David Martínez, uno de los jóvenes que ha participado en esta experiencia monástica en el Monasterio de Santo Domingo de Silos y que está pensándose, bueno, pues a ver si da el paso y entra en ese monasterio, a vivir en esa vida de oración, de trabajo también y de estar en contacto con la naturaleza y con esa vida espiritual que va un poco más allá. Gracias, David, por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias.
Una de las principales preocupaciones que nos encontramos ahora entre los jóvenes es cómo emanciparse, cómo salir del nido familiar.
Mi sueldo no me da para alquilar o comprar una casa sin gastar todo lo que gano. Irse a vivir solo ahora mismo es imposible. Estoy ahorrando desde que empecé a trabajar para poder comprar un piso, pero sigue sin ser suficiente y los precios suben cada vez más.
Es Manuel, tiene 29 años, un trabajo fijo, pero sigue viviendo con sus padres a las afueras de Madrid. El caso de Manuel, ya lo sabes, no es una excepción, es la tónica habitual. Según los últimos datos del Consejo de la Juventud de España, solo un 15% de los jóvenes no vive con sus padres. Estamos ante la peor cifra de los últimos 20 años. Y en la mayoría de los casos es por el elevado precio de la vivienda, especialmente si hablamos de las grandes ciudades. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes.
Por eso muchos empiezan a barajar el campo como una alternativa.
El campo, porque la onda expansiva de la subida de los precios cada vez abarca más radio, lo que hace que jóvenes como Manuel, el que acabamos de escuchar, ya no puedan vivir casi ni en la periferia de las ciudades, ¿no? Te vas alejando un anillo, otro anillo, otro anillo, ni el de Georgina, luego ya...
No, claro, cada vez más grande,
cada
¿verdad?
Vez más grande el anillo, entonces la presión de la demanda se empieza ya a trasladar, a notar también en esas zonas periféricas de las ciudades que se están poniendo por las nubes, así que, ¿qué pasa? Que muchos han puesto la mirada un poco más allá y puede ser la solución también de la España vacía, ¿no? Fantástico. En concreto... 2 de cada 10 jóvenes se plantean, no es que lo vayan a hacer, pero se lo plantean, a hacer las maletas y mudarse a un pueblo, ¿no?
A mí me encantaría. A mí me encantaría, si me pusiesen algo para hacer radio allí todos los días, yo me iría a cualquier pueblo.
Bueno, al mío, por ejemplo.
¿Al tuyo? ¿Cuál era el tuyo?
El pueblo de Sanabria, ¿qué te parece?
Ahora que está
acabo
en un momento
de llegar,
complicado.
Claro.
Sí, pero qué buen lugar, claro que sí.
Bueno, la mitad que piensan, bueno, pues podemos teletrabajar desde el pueblo, pero es que hay quien dice, pues no, pues yo cambio de vida, cambio de empleo, me voy al pueblo.
Son palabras mayores. Sí,
borrón y cuenta nueva, ¿no? Ahora, también te voy a decir, Israel, esto suena muy bonito, pero no siempre es la primera opción, ¿no?
Claro.
Como explica José María Alfaro, que es presidente de las asociaciones inmobiliarias.
El déficit de vivienda está arrastrando a la demanda, pero a la periferia, segundos y terceros anillos, pero no básicamente porque deseen vivir en entornos rurales, sino básicamente porque su capacidad de adquisitiva no llega ya a los precios medios de las zonas más céntricas o de las principales ciudades o centros productivos. Eso es lo que está condicionando un poco la toma de decisiones. No tanto que la demanda quiera salir, sino que se ve forzada a salir.
Hombre, porque claro, vivir en la ciudad, sobre todo en las ciudades Madrid, Barcelona, etcétera, es significativamente más caro, ¿no? Tanto para alquilar como para comprar.
Hace unos días hablábamos con una inmobiliaria aquí de Madrid que había alquilado un semisótano por 1.300 euros al
¿cuánto
mes.
¿Cuánto tenía?
Un semisótano en Delicias, 48 metros cuadrados.
Más o menos.
1.300 pavos por un semisótano. Que pasa alguien que decías que por la ventana lo que veías era hasta la rodilla del que pasaba. O sea, que te tiran, pagas 1.300 pavos, que es un sueldo.
Estás ahí abajo.
Para que te tiren
con
una
todas
colilla.
Las humedades.
Una colilla y se te cuela por la ventana.
No, es que hemos llegado a un punto que se alquilan trasteros vivideros, que le llaman una barbaridad.
Pero que eran lugares en los que antes no se vivía. O sea, que eran para acumular,
no, absoluto,
para la ropa,
claro,
para las cajas, para los trastos.
Bueno, es que
se está viviendo.
Claro, no, te voy a decir, el precio medio que estabas diciendo en Madrid, por ejemplo, Madrid, Barcelona, de un alquiler son 1.800 euros al mes.
¿El medio?
El medio. De la provincia.
¿Me lo dices o me lo cuentas?
De la provincia.
Claro.
De venta estamos ya por encima de los 350.000 euros para comprarte un piso. Y, por ejemplo, en la España vaciada o vacía, en Zamora, en Orense, en Lugo, pues ese piso de 90 metros cuadrados te puede costar unos 100.000 euros y de alquiler 500 o 600 al mes. Entonces es que es radicalmente opuesto la
cifra.
Es
que tú coges un piso o una casa por 150.000, 200.000 euros en estos lugares y es un terreno grande, con una casa grande, y puedes hacer lo que tú quieras. Le pones una reforma, te lo gastas el resto en una reforma y
vives
ahí como un marqués.
Hombre, claro.
Hombre.
Si lo puedes hacer, es fantástico. Hombre, a ver, no todo es tan idílico, pero es que al final las ciudades, no sé qué va a ser de la gente, dónde se va a tener que ir a vivir. Al final, como no arregle el AVE Óscar Puente, porque vamos a tenernos que ir a vivir a no sé cuántos kilómetros y venir todos los días
a
trabajar.
Bueno, por lo menos se ha restablecido la conexión de Madrid y Galicia.
Sí,
esa es la buena noticia.
Sí, eso, a partir de esta tarde, se supone. Bueno, te cuento también que, por ejemplo, la mitad de los jóvenes emancipados vive de alquiler. Vive de alquiler porque es un poquito más tal. Y un tercio, pero un tercio, claro, necesita compartir piso, porque si no, no le llega para todos los gastos.
Es que hay gente cobrando sueldos normales con contrato fijo aquí en España, que lo único que se puede permitir en una gran ciudad es compartir piso.
Nada,
o sea,
compartir.
Alquilar una habitación.
Una habitación, efectivamente. Eso es lo más común ahora, ¿eh? Cada vez va a ser más común. Porque, claro, de otra manera es imposible, ¿no?
Casi el 58% de los jóvenes en España viven de alquiler, muchos de ellos porque no pueden permitirse ni siquiera la entrada de una vivienda. En este contexto, pues la vivienda para nosotros es una cosa como con la que soñamos, porque ninguna persona joven en España es capaz de adquirir una vivienda en solitario.
O casi ninguna, ¿no? Escuchábamos a Sara Villodre, que es la vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España. Estamos claramente ante una generación de inquilinos.
Pero vamos a ver, si es que yo, mi abuelo siempre me cuenta que sería otra época de España y habría menos libertades y lo que quieras. Pero él salió, siguió su trabajo como bombero y en 6 años él ya tenía dinero para comprarse un piso. Tal cual. Y el coche.
En 6 años. Pues ahora necesitas de media, ¿vale? Los importes medios, siempre hablamos de medias. 14 años del sueldo íntegro de un joven para comprarte un piso.
14. ¿Eh?
14 años, pero el sueldo íntegro. Es decir,
no, de todo, claro.
Esas hipotecas de 40 años.
Y claro, yo te digo que mi abuelo vivía en otra casa,
claro,
pudo ahorrar ese tiempo que vivía en la otra casa, ahorrar un poquito cada mes para poder luego comprarse un piso y un coche.
Efectivamente, pues, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que estamos hablando ya no es solo de un problema de precios de la vivienda, sino también de salarios, ¿no? De que esas curvas pues no casan.
casi uno de cada cinco jóvenes que trabajan en España siguen siendo pobres. Estamos viviendo un contexto en el que, a pesar de tener un trabajo, seguimos sin poder tener unas condiciones de vida dignas porque el acceso a la vivienda es inasumible para una persona joven en el contexto español actual.
Es tremendo. Uno de cada cinco trabajadores jóvenes son pobres.
Son pobres. Entonces, ¿cómo vas a pagar los alquileres? Hablábamos antes de las grandes ciudades y de las pequeñas, ¿no? De la España vaciada. Pero el alquiler medio de España son 1.000 euros. Así, medio. ¿Eso qué es? El 90% del sueldo medio de un joven.
Es que, y supuestamente al alquiler no le tendrías que destinar ni al alquiler ni a la hipoteca más del 30%, no, más o menos, ¿no?
Imposible, esas ratios...
Bueno, pero esa es la condición que te ponen en muchos pisos.
Efectivamente.
Si no, no te lo alquilan. Efectivamente. Te hacen un contrato, un seguro de impago, que te dicen, ay, pues si tu sueldo sube de... O sea, no es más que ocupe esto, el
30%... 30-35 como mucho. Sí, tirando mucho de la cuerda.
¿Qué pasa? Que para alquilar ahora mismo el semisótano del que te hablaba en Madrid, de 1.300 euros, necesitas tener que la unidad familiar, es decir, tú con tu mujer o con los que viváis, tiene que ganar 4.000 euros.
¿Sí?
Si no ganas 4.000 euros al mes, no puedes,
no
alquilar,
puedes alquilar
un semisótano en Madrid.
No, no se
es
puede.
Impresionante.
Es impresionante. La verdad es que sí, es un problemón, ¿eh? O sea, que es que ni te cuento para comprar. Porque decíamos antes, claro, ¿cuántos años de salario? Pero ¿cuántos años te hacen falta para dar la entrada, para comprar? Ah. Porque con esos precios que barajamos, te hacen falta también 4 años de sueldo íntegro. La entrada media que te hace falta para un piso muy normalito son 60.000 euros. A ver cómo te ahorras 60.000 euros si a lo mejor tienes que vivir compartiendo una habitación, pagando gastos, comida,
y
etcétera,
es que
etcétera.
Yo pienso, Victoria, en una gran ciudad, un piso que sea 60.000 euros de entrada, al final te acabas yendo a que todos tú, o sea, tú apuestas por esa compra, que es un piso seguramente interior, que no es el piso que has soñado,
que tendrá humedades, tendrá muchas cosas. Es que con ese dinero en las grandes ciudades, esa entrada, estamos hablando ya de 200.000 euros, pues... echa un ojo a un portal inmobiliario, ponle el radio y a ver lo que te sale.
Bueno, pues qué bien se plantea lo de la España vacía o vaciada después de ver cómo están las grandes ciudades, es verdad.
Claro, claro, vale, una alternativa.
Pena. Oye, pues si las empresas se apuestan ya de una vez por todas por el teletrabajo, las que puedan y todo eso, pues bueno, a mí me parece una opción fantástica, además para dar vida a los pueblos. Ahora que hemos estado recorriendo con la tarde estos pueblos, pues que lamentablemente afectados, pero también ves cómo es la vida allí, ves cómo el rural se ha abandonado en los últimos tiempos, y dice, pues una apuesta por esta gente también, qué importante sería, ¿no? Que vayan jóvenes a vivir allí.
¿Tú a cuál te irías?
Yo a uno de la montaña orensana.
Muy bien, seguro. Fantástico.
La comarca de Valdeorras es impresionante.
Pero muy bonito.
Impresionante, esa zona muy cerquita de
Bierzo, de la mía.
Y muy cerquita de la tuya también.
De Sanabria, claro.
De Sanabria, claro que sí. Pues Victoria Ballesteros, gracias por traernos esta información fantástica.
Ti,
qué bien explicas la economía, hija.
Ah, bueno,
qué
gracias.
Bien explicas. Son las 6:08, 5:08 en las Islas Canarias y estamos hablando sobre viajes, esos viajes locos. El más loco que has hecho en tu vida, el más increíble que nunca olvidarás, toda raíz de que hace unos minutos hablábamos con Julio Álamo, que era un motero que ha recorrido el mundo entero buscando los toros de Osborne y fotografiándose con ellos desde Dinamarca hasta Japón. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
¿Qué es lo que te cuentan nuestros oyentes?
Pues tienen sus locuras nuestros oyentes también, pero yo no sé si esto es muy loco, pero este viaje es una gozada y no le falta de nada, ni siquiera la mordedura de algunos animales.
Hola, gente. Me encanta viajar, pero uno de los mejores viajes que pude hacer fue a Argentina, las cataratas de Iguazú. Me pareció algo maravilloso. Y sí, bueno, como anécdota, iba con la familia y a mi hijo, pues pequeño, le arañó un coatí. Fue un poco de odisea porque tuvimos que ir a que le pusieran la antirrábica.
¡Hombre!
Y el hospital estaba por unas carreteras ahí un poco que tardamos casi 2 horas sin llegar, pero bueno, fuera de eso todo fue muy bien. Buena tarde.
Yo también estuve ahí, en Iguazú, ¿sí? Pero por la parte brasileña. Sí,
ah,
sí.
Qué bueno.
Es impresionante, es de los sitios más bonitos que he estado yo nunca.
Qué
creo,
espectacular,
¿eh?
Creo.
Sí,
¿no?
Sí,
yo
sí.
No he tenido el gusto de estar, pero
Iguazú.
Bueno, pero no hay ningún hospital cerca, ¿no? Para
no lo sé,
si hay...
yo no tuve que ir, gracias a Dios.
Mordeduras
yo fui allí, vi las cataratas y me volví en un autobús. O sea, que es genial.
Totalmente. Bueno, este oyente se apuntó aún todo incluido, es esta oyente. Pero no cayó en que ese todo incluido era de todo a todas horas y vamos, y no de lo que tú te esperas.
Fuimos a un hotel que nos dijeron toda la bebida incluida. Pues toda la bebida incluida. Y bueno, fue un día que te relaja un poco más, que quieres beber un poco más. Y bueno, si está todo incluido, pues todo incluido. Pues cuando ahora llegamos, era solamente 5 bebidas en todo el día. Luego después estuvimos en otro hotel.
que estaba el ascensor al lado. Y vamos, y eso era todo el día escuchando el motor, escuchando el ascensor. Y luego después estuvimos en otro hotel, no sé el objetivo de esa habitación, vamos. Tiene una puerta que comunica con la habitación de al lado, entonces claro. Y nos enterábamos de todo. Y cuando digo de todo, es de todo, a todas horas, de todo. Y me voy a quedar ahí.
¿No querías de todo? Pues de
pues todo. De todas formas. De todas formas, esto es un apartado más que de viajes, de quejas, ¿no?
Sí,
que
sí, sí. Reclamaciones.
Pero de todas formas, con lo de todo incluido, que sean cinco bebidas, que le han estafado, ¿eh?
Hombre, ahí es una estafa, sí, eso. Es claro. Lógico que reclamemos, ¿eh? Pero esto ahí,
porque hay otras que dicen todo incluido, pero no alcohólicas. Ya. Bebidas no alcohólicas. Ya. Eso lo hacen a veces. Sí, sí. Y eso también es una chafada, claro.
Ah, pero bueno, o sea, ahí hay trampa. Bueno, vamos a ver por qué. Pero todo el mundo, ¿por qué piensa que tiene que ser alcohólica? No lo sé, no lo entiendo. En fin. Bueno, una curiosidad local de San Francisco que no conocía a nuestro oyente, nos la va a contar.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo de soltera he viajado muchísimo, prácticamente por todo el mundo, pero en San Francisco fuimos a desayunar a un McDonald's y de repente entró un vagabundo pegando gritos, poniéndose así farruco con la gente. Entonces, claro, todos los que estábamos ahí, que éramos turistas, cogimos la mochila, el petate y nos fuimos dejando la comida en la mesa. Y resulta que luego nos enteramos que este hombre lo hacía todos los días para desayunar gratis, porque luego se cogía la comida que había dejado la gente por salir corriendo y bueno, por lo visto lo hacía continuamente para poder desayunar gratis.
Ay, es que el problema es que no se sabía esa costumbre esta mujer, claro. Y entonces sí. Lo dejaban ahí todo y el tío ya montaba el pollo y luego se servía a sí mismo y comía.
Esperamos mensajes sobre esos viajes que marcaron tu vida en el
607-150602.
Enseguida hablamos sobre el español de Ildivo. ¿Te acuerdas? Murió hace unos años, en la pandemia. Hablamos sobre su figura.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
Sylvester Stallone.
No necesitas a un experto en explosivos para ese trabajo. Utiliza la ley.
Sharon Stone.
La ley es corrupta.
Utiliza una bala.
Una mujer muy especial.
Las balas son imprecisas. Lo único que sé es que dicen que eres el mejor.
Con un encargo muy especial.
Un plan muy sutil y digno de un profesional, sin duda un especialista.
El especialista. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
Cada mañana desde las 6.
Son las 6, son las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Las miles de personas desalojadas de sus viviendas en Castilla y León por los incendios forestales podrán recibir 500 € de ayuda y hasta 185.000 euros.